Bueno, vamos a la primera nota, que tiene que ver con, a ver, una aproximación dentro de los 27 proyectos que hay respecto del cambio de la ley de alquileres. Una ley muy sensible, porque millones y millones en nuestro país alquilan. Es imposible casi el acceso a la casa propia, por lo tanto, esto es una situación vital. Desde Juntos por el Cambio quieren contratos a 2 años. ¿Qué obliga a esto? A que cada 2 años vos tengas el Cristo en la garganta, como se decía antiguamente, y que tengas que desembolsar un montón de dinero para renovar o para mudarte. Vamos a preguntarle a él, que sabe y mucho, Maximiliano Vitar, es coordinador del Movimiento de Inquilinos Nacional. Maximiliano, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia.
Bien, acá, digamos, ocupado y preocupado respecto de la situación de inquilinos. Hasta ahora, digamos, ¿qué proyectos están prosperando?
Bueno, ayer se ha hecho la última reunión de la Comisión de Legislación General, después de casi un mes de debate con aportes de casi 160 expositores, donde explicábamos un poco lo que estaba sucediendo con la ley, lo que está pasando actualmente con el mercado inmobiliario y la necesidad de tener en claro cuál es el rol que tendría que tener el Estado en este sentido. Y bueno, desde ahí encontramos 3 proyectos, ¿sí? O 3 dictámenes, uno de mayoría que es del Frente de Todos, otro de minoría que sería de Juntos por el Cambio y otro que es de la diputada Camaño, que también firmó un 3er dictamen. Esto hace que no haya habido un acuerdo en común como se había planteado en su oportunidad, con lo cual para nosotros es importante, porque si el acuerdo era lo que estábamos planteando, perder derechos en pos de supuestamente mejorar la oferta, la verdad que el destino de las familias que hoy no tienen un techo propio era muy complicado.
Ahora, ¿cuáles los principales diferenciales entre estos 3 proyectos? El del Frente de Todos, el de Juntos por el Cambio y el de la diputada Camaño.
Bueno, hay una diferenciación primero entre el del oficialismo y los otros dos, donde el oficialismo plantea sostener el plazo mínimo de 3 años y establecer que el actual índice sea como un tope, no como una cuestión obligatoria. O sea, puede regularse entre las partes, pero se establece como tope lo que establece el índice actualmente, y sostiene los 3 años. A su vez también avanza sobre uno de los principales planteos que tenían muchas inmobiliarias y desarrollistas, que era el problema de la supuesta retracción de la oferta, que no es por la ley de alquileres, sino que esto lo venimos viendo desde el 2019 en adelante, o sea, antes de la entrada en vigencia de la ley, y establece ciertos beneficios impositivos para poder generar una presión en la oferta, que es una de las principales diferenciaciones que tienen el proyecto del oficialismo con la oposición. O sea, por un lado, la oposición plantea que tenemos que pagar de derechos los inquilinos para poder garantizar la oferta, y por el otro lado, el oficialismo plantea un esquema de beneficios fiscales para mejorar la oferta, pero manteniendo los derechos e incluso mejorando los que actualmente tenemos. Por ejemplo, establece, que sucede muchísimo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay publicaciones de departamentos en moneda extranjera, con lo cual eso genera en dólares, exactamente. Entonces, establece eso también una situación muy complicada. Bueno, establece la prohibición de que esto sea publicado de esta manera, que los contratos de alquiler sean en moneda extranjera.
¿Eso en qué proyecto? ¿En el de Frente de Todos?
En el Frente de Todos, exactamente. Y a su vez establece también un esquema donde, por ejemplo, lo que serían los beneficios hasta de bienes personales para los propietarios que pongan su vivienda en alquilar, una modificación en lo que sería la autoridad de aplicación o el esquema de la Defensoría del Consumidor para plantear reuniones de mediación o espacios de mediación que estaba dentro del Ministerio de Justicia y eso no estaba funcionando. Establece a su vez también la posibilidad de que haya una una autoridad de aplicación dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que era lo que estamos planteando los inquilinos.
Bien.
Y bueno, y por el otro lado, desde la oposición es esto, es reducir el plazo a 2 años. Junto por el cambio plantea que se podría extender hasta un tercer año siempre y cuando el propietario dijera que sí, con lo cual es casi de decir lo mismo que el plazo mínimo sea de 2 años. Y también eso yo creo que es la principal diferencia, donde lo hemos visto incluso en las expresiones del día de ayer, donde plantean que hay una cierta condición de igualdad entre el inquilino y el propietario, que hay que dejar la libertad entre las partes. Eso lo que hace que las partes se entiendan como si nosotros tuviéramos un margen de negociación, y que esa libertad de las partes ha hecho bien al mercado y ha hecho bien a los inquilinos. Yo realmente sorprende y disocio mucho la realidad lo que está planteando la oposición en este sentido, porque nosotros estamos casi haciendo un contrato de adhesión cada vez que nos sentamos a discutir un contrato.
Sí, es compleja la situación, es complejo que de verdad la oferta es cada vez menor o por lo menos más concentrada, no sé si menor, ¿no? Porque siempre se habla de aquel que pudo juntar el dinero de su vida para un monoambiente o un dos ambientes, pero hay lo que se llama pool de desarrolladores inmobiliarios, que hay personas o empresas directamente que tienen más de 300 propiedades y son un poco las que te van regulando la oferta también.
Exactamente. Bueno, ayer también la oposición, incluso algunos diputados, plantearon de que el mercado inmobiliario de Argentina era muy distinto al concentrado de Brasil o de Alemania, que no tenía nada que ver, y ponen en este sentido la premisa de que en realidad se está afectando a este trabajador de clase media o ese jubilado o jubilada que con sus ahorros tiene 1 o 2 departamentos y que con eso hoy lo está afectando. Y en realidad hay 2 cuestiones para responder esa situación. Primero, que a los pequeños propietarios, si no alquilan, si están dependiendo de su jubilación para alquilar, no reparan la oferta. O sea, porque hoy tener un inmueble vacío es un gasto.
No, olvídate que me parece que ningún propietario que tiene un departamentito y que depende de ese ingreso para poder completar, digamos, más o menos un dinero que le permita vivir, no te deja el departamento vacío más de 2 meses, a lo sumo.
Exactamente, entonces desde ahí encontramos la primera contradicción. Y segundo, también, o sea, es bastante complejo el mensaje que se manda. Es como que las familias que hoy no tienen un techo propio tienen que subsidiar o destinar de su sueldo el bajo poder adquisitivo que tiene alguien que está jubilado.
Claro.
O sea, ¿cómo es el tema? ¿Nos redistribuimos la riqueza entre pobres? No, me parece que no es esa la respuesta, y creo yo también que en este sentido, no, si bien puede ser que esté atomizado o diseminado en distintos propietarios o propietarias que tienen pocos departamentos, la realidad es lo que vos planteabas, Luis. O sea, lo que termina concentrando son los intermediarios, los corredores, los desarrollistas, que con 300 departamentos, con 150 departamentos, definen cuánto sale hoy en día un alquiler. Porque si vos tenés 300 departamentos...
Mira, los otros días vi en Ámbito Financiero que calculaba un departamento, un monoambiente a partir de los 45.000 pesos, un 3 ambientes a partir de los 75.000 pesos, siempre hablamos en capital, ¿no? Y no en un barrio el más costoso, porque un 3 ambientes puede superar los 150.000 pesos. Estamos hablando de un valor promedio para abajo para una familia con 2 chicos que se supone tienen que tener una sala para poder tener actividades compartidas y 2 dormitorios para que los padres descansen por un lado y los chicos por el otro. Hay que explicar lo obvio, porque como decía Bertolt Brecht, estamos en un tiempo donde hay que explicar hasta lo obvio, porque si no salen proyectos donde habilitan a construir departamentos de 19 metros cuadrados y vamos a estar en cualquier momento todos como canarios, ¿no?
Sí, como China, que estableces unidades o edificios donde tenés espacios que son monoambientes y después los espacios comunes. Y después el resto del departamento un espacio común, es decir, tenés un living común, tenés una cocina común, tenés... Y bueno, yo creo que desde ahí también nosotros tenemos que... Ayer fue bastante interesante incluso lo que se plantea, obviamente que nosotros venimos discutiendo de que en realidad hoy en día lo que sucede es que hay una discusión troncal que se ha dado en el marco de esta ley. Es que, bueno, ¿quién paga la crisis o el alto déficit habitacional que hay, o en su efecto el problema de distribución de riqueza? O sea,
sí, hoy, ¿quién paga? Además de eso, Maxi, me permito pensar también en lo macro. La clave de todo, el error de todo, es la depresión profunda de los salarios. Ahí se apoyan muchos propietarios de buena fe diciendo todo bien, pero resulta ser que el rinde que te da una propiedad cada 10 años, que es un porcentaje mínimo del valor en dólares de la propia propiedad, no lo puedo reflejar en los alquileres mensuales. Entonces, está esta pulseada que entiendo tiene como víctimas únicas a los inquilinos. Ahora, en el medio, viste que todos tienen sus razones. El propietario de buena fe dice, levanten los sueldos para que puedan pagar un alquiler como es propio en la región. Y por otro lado, obviamente que los sueldos no se aumentan, salvo en algunos casos, apretando la situación de cuentapropistas, de muchos que alquilan y que tienen que pelear el mango todos los días. ¿Cuándo se trataría en Cámara estos proyectos?
Bueno, la verdad es que nosotros lo que hemos visto es que producto de la modificación o la incorporación de algunos beneficios fiscales, esto tiene que rotar hacia una comisión, hacia otra comisión, que es la Comisión de Presupuesto. Eso lo va a decidir también las autoridades de la Cámara de Diputados, y ahí veremos qué discusión hay. Yo creo que, vuelvo a insistir en este tema, hay dos, no me ponen en cuestión de grieta, pero sí hay dos posiciones claras. O sea, ¿qué se está buscando con la modificación de esta ley? O sea, ¿qué quiere el Estado y qué quiere el Congreso con la modificación de esta ley? Decime. Si se quiere, en su efecto, beneficiar o proteger al sector más débil, que son los inquilinos, porque eso es lo que han planteado, que el problema hoy es que los inquilinos no están contentos con esta situación, o en su efecto se busca legislar a favor de lo que hoy ya están ganando muchísimo dinero en base a un, como decís vos recién, un poder adquisitivo muy bajo que tienen las familias que alquilan. Porque la verdad es que hoy, si bien coincido que uno hace un análisis parcial sobre la rentabilidad y hace un ajuste de lo que sería la inversión en dólares con respecto al alquiler, lo que no se tiene en cuenta, primero, es que todo esto está en negro. O sea, porque si hoy yo, no sé cuánto será el salario de usted, pero si hoy una persona cobra más de 150 mil pesos, paga impuestos de ganancias. Bueno, acá se paga 150 mil pesos y no le pagan un solo impuesto.
No, eso está claro. ¿Te acordás cuando descontaban parte del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia? Menos del 7% de los inquilinos pudo pedir factura porque no se la daban, porque la mayoría de las propiedades no está inscrita para alquiler. Está claro eso. Maxi, si bueno, te parece, seguimos, porque tengo otra entrevista en un segundo nada más, pero es un tema que vamos a continuar desde acá.
Dale, muchísimas gracias.
Un abrazo. Maxi Vitar es coordinador del Movimiento de Inquilinos Nacional. Indudablemente es un tema que preocupa. Él es de Córdoba, pero preocupa en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Misiones. Millones y millones de familias alquilan por esto, por eso este tema es importante para nosotros.